Te pido por favor que te tomes un rato de tu tiempo para disfrutar de un nuevo episodio de Britannia con todas las novedades del mercado discográfico británico. Caso contrario, hacete ortear.
Hola, guachines.
Esto es Britannia.
Comenzamos un nuevo episodio de Britannia y lo hacemos con The View. El pasado 22 de enero se cumplieron 16 años desde que la agrupación formada en Dundee,
Escocia,
publicó su debut Hats Off the Buskers. El disco era una catarata de hits y debutó directamente en la cima del UK chart. Obtuvo una nominación a los Mercury Music Awards, fue un auténtico golazo de ese 2007. Después de eso fueron editando discos muy decentes, aunque con una clara baja en la repercusión mediática. Fueron más noticias los excesos de su vocalista Kyle Falconer que las novedades musicales de la banda. Si viajamos hasta el año 2015, encontramos que el grupo editó su quinto disco, Rope Walk. Producido principalmente por Albert Hammond Jr.,
The Strokes,
el disco no fue mal recibido por la crítica, pero podríamos decir que ya a años luz de su debut, pasó bastante desapercibido y luego de eso se tomaron un descanso. En 2017, el baterista Stephen Morrison abandonó el grupo mientras los otros integrantes hicieron otras cositas por su lado. Kyle Falconer,
por ejemplo,
editó dos discos en solitario, pero ha encontrado en ese tiempo un buen gusto por realizar versiones y me gustaría destacar un par de ellas. That it means more than that. Oh, what's love got to do? Got to do with it. And what's love but a second hand emotion? Este
what's love got to do?
El inmortal clásico de Tina Turner abría el EP Almost Pleasant, editado únicamente de manera digital, que además tenía versiones de Fleetwood Mac o hasta Shania Twain. Pero sabes que le agarró el gustito y poco tiempo después se animó a ponerse en la piel de Rihanna.
¿No lo escuchaste?
No, escuchate esta. Con la ayuda de la ignota cantante pop llamada Alyssa Janin,
que cumple el papel de Eminem,
Kyle publicó esta por lo menos curiosa versión de ese temón que es Love the Way You Lie. Y sin hacer demasiado ruido, The View volvió a juntarse y uno suponía que buscando realizar apenas algunos shows nostálgicos para hacer un billete extra,
pero no.
Tienen listo un nuevo disco con canciones nuevas y por eso tanta charla mía. Feels Like es el primer adelanto de Exorcisms of Youth, sexto disco de los escoceses luego de 8 años de silencio. Martin Youth Glover fue quien produjo este nuevo trabajo y al respecto Kyle Falconer aseguró: trabajar con Youth en nuestro tercer álbum, Bread and Circuses, fue una de las mejores experiencias de mi carrera, así que aprovechamos la oportunidad
de volver al estudio con él en España.
Poder volver a grabar como banda y con más experiencia fue simplemente mágico. A mí, la verdad, me dejó bastante tibio este single, te soy sincero, pero no quiero apresurarme. Falta mucho aún, Exorcisms of Youth se lanzará el próximo 9 de junio y ahí veremos qué tiene el trío para ofrecernos después de un silencio tan largo.
Britannia.
Luego que King lanzara el olvidable EP Night Train, Time Rise Oxley se juntó con su amigo Jesse Quinn para formar Empty Desolation. Este proyecto había sido pensado durante la gira de Perfect Symmetry porque el pianista y principal compositor de King tenía ganas de hacer un disco con canciones con una orientación más folk de lo que hoy suele denominarse americana. En 2010, con la participación de miembros de Noah and the Whale, The Killers, Las Staves o Mumford & Sons, se publicó el debut de este supergrupo cuyo desempeño fue mejor en Estados Unidos que en Inglaterra. Poco tiempo después, Jesse Quinn incluso se terminó uniendo a la alineación de King, por lo que hubo que esperar 8 años para el segundo disco de Empty Desolation. When the Night Calls seguía la línea del anterior, pero a mí se me hizo un poquitito más flaco. El primero tenía canciones más redondas,
pero subjetivo, obviamente.
Ambos fueron recibidos bastante bien por la poca crítica que los reseñó. Y 5 años después de ese disco, los incluimos en este episodio de Britannia porque se viene el tercero. Sunrise es el primer adelanto de lo que suponemos será el próximo material del grupo, aunque no se conocieron demasiados detalles al respecto. La primera vez que lo escuché pensé que iba a ser como las últimas baladas soporíferas de Embrace. Para colmo, Tim Rice Oxley,
como cantante, es buen pianista.
Pero por suerte, en un momento aparece ella. Jessica Stavely Taylor es una de las hermanas que forman The Staves,
que no hay chances de que no hablemos de ellas en algún momento,
y saca la canción a flote que te pone los pelos del culo de punta. Me costó, pero gracias a Jessica dejó un buen gusto el track, así que a la espera del nuevo álbum de Empty Desolation.
Britannia.
Bueno, ahora sí, apoyar el culo porque tengo que hablar un rato de Isaac Gracie. Desde que tenía 7 años, Isaac Gracie actuaba y ensayaba casi todos los días en el coro de la abadía de Ealing. En su adolescencia tuvo un cambio en el registro de su voz y le sacaron el lugar.
El típico pollito adolescente.
El muchacho, frustrado, se encerró en su habitación y comenzó a escribir canciones influenciado por Jeff Buckley,
otra víctima de Grace anotada,
Radiohead y Bob Dylan. Luego de ganar un concurso en la escuela, empezó a grabar demos en su habitación con un micrófono USB y una guitarra, y una de esas primeras canciones fue The Last Words. Esto que estamos escuchando es esa versión que el músico subió a SoundCloud y que comenzó a hacer bastante ruido a fines de 2015. Empujado por la buena recepción de ese primer demo, juntó más canciones que fueron a parar a un par de EPs como Songs in Black and White y luego Songs from My Bedroom. But Ese EP casero tenía la primera versión del grandoso Terrify, pero todo lo escucharemos después cuando lo grabó apropiadamente, pero era para seguir con la historia. Si alguien se interesa mucho por los primeros pasos de este muchachito, en su canal de YouTube desde muy chico fue subiendo covers. Hay hasta uno de Bon Iver que data de 2011, así que imagínate.
Para ser dulce tenés.
Bueno, pero volvamos a la historia. Con todo ese material publicado, Virgin Emmy Records se interesa en Isaac y lo ficha. Es ahí donde publicaría su primer registro decente, digamos así, que fue el single Reverie. Hay en la vida de Isaac dos cosas que lo marcaron y rodean el aura de todas esas primeras composiciones. La visión de un padre que abandonó su familia en el comienzo de su adolescencia y una ruptura con una novia que tenía en los comienzos de su carrera musical. Esa mezcla de melancolía y furia contenida se reflejan en otro de los singles que fue The Death of You and I. Esa explosión de ira no se repite en la música de Gracie, es como que le saltó la térmica y necesitaba hacer catarsis. Todos en algún momento tenemos un rato así de querer romper cosas. Durante 2017, Isaac Gracie continúa editando singles que anticiparon su disco debut homónimo. Producido por Marcus Drabs, reconocido por su trabajo junto a Coldplay, Florence and the Machines y quizás más cercano a Isaac, el Wasteland Baby de Hoosier, el disco fue publicado en abril del 2018 y logró alcanzar el puesto número 36 del UK Chart, y es aquí donde encontramos las versiones finales tanto de The Last Word como de Terrify que escuchamos al comienzo. No necesariamente le fue bien en críticas y en ventas, pero en Britania, en ese 2018, fue el disco del año. Porque nosotros morimos con las botas puestas. Y nos importa un choto lo que piensen los demás.
Alto disco, guachín.
Además, luego agregó algunos singles para la versión deluxe, como Show Me Love o Broken Wheel, y todos en la redacción de Britania rebosando de alegría. En todos estos años, podríamos decir que Isaac entró en un silencio bastante profundo. Podríamos pensar que tiene que ver con la pandemia, pero fue el mismo músico el que decidió dar un paso atrás y reevaluar su vida y el lugar que tiene la música en ella. Lo bueno es que alguna conclusión habrá llegado, ya que si estamos hablando de él hoy, te imaginarás que al menos tengo una excusa. The Man Who Flew Into Space es el primer single de Isaac Grace en un lustro y fue compuesto por el músico junto a su hermano Jacob. Fue uno de los primeros casos en los que colaboramos.
Junto a Isaac.
Posee la mente más aguda y me ayudó a desenredar los nudos de dudas de mi cerebro. Sobre su regreso, el músico dijo que echaba de menos tocar en vivo y hacer cosas nuevas, ya que la música se convirtió, según sus palabras, en un medio para conectarse y congraciarse con otros, lo cual es invaluable. He Este track fue producido por Ben Babti, que quizás le suena por estar detrás de discos de Tom Odell o Rex Orange County.
Mentira, no me suena, pero hizo entre otras cosas eso.
Y parece emplear un poco la paleta sonora de Gracie, más en la beta de los tracks que fue sumando a la versión deluxe de su disco debut y menos íntimo y despojado que sus primeros sencillos. En Britannia estamos seguros que ese track es solo el primer adelanto de un disco nuevo que llegará este mismo año, quizás sea solamente un EP,
pero bueno, algo habrá.
Y estaremos atentos a un artista que nos encanta.
Britannia.
Este episodio no creo que llegue a ser de los más populares porque ahora toca hablar un poco más, pero de Keaton Henson.
Does he know who you are?
6 años mayor que Isaac, Keaton es también un cantautor inglés, pero con la pata más metida en el folk. Hijo del actor Nicky Henson y la bailarina de ballet Marguerite Porter.
Una especie de nepo baby.
Keaton originalmente comenzó su vida artística como diseñador. Incluso hizo la tapa del debut de Nightcrawl, una banda olvidada de las que hablamos hace un tiempo acá. El caso es que comenzó a publicar música también y Saint Love, que por aquel entonces era el locutor de moda de BBC Radio 1, presentó el single You Don't Know How Lucky You Are como una de sus canciones favoritas y eso empujó su carrera discográfica. El sello aprovechó para reeditar el disco que había pasado sin pena ni gloria, pero estamos hablando de 2011, 2012, por ahí. En todo este tiempo ha editado muchísimo material, aunque no dando demasiados recitales porque sufre de ansiedad y eso a veces lo aleja de los escenarios. Lo cierto es que la semana pasada, mientras formateaba la PC luego de hacer cagadas editando este podcast, me topé con su más reciente single. Envy es el primer adelanto que conocemos de House Party, séptimo disco de Keaton, previsto para junio de este año. Quería hacer un disco pop optimista y confiado sobre la depresión y sobre ser un intérprete escrito desde el punto de vista de un artista que se ha vaciado a sí mismo durante una larga carrera en nombre de conseguir el éxito, comentó Keaton acerca del contenido de su próximo disco. Yo apenas me había topado con algunas canciones.
Te debo los 7 discos, la verdad.
¿Viste qué pasa como con esas series que te recomiendan y tienen 8 temporadas y te rendís sin intentarlo? Bueno, algo así, pero el single me gustó y por eso quería traerlo al podcast.
Britannia.
Hoy también tenemos un solo disco, igual estoy hablando hasta por los codos, y es The Inhaler. Hicimos un repaso de la carrera del grupo en el episodio 7 de este podcast, por lo que ya hace bastante desde el primer sencillo de este Cats and Breezes lanzado la semana pasada. Si no escuchaste los episodios donde te lo presentamos,
pobre de vos, igual medítalo.
Básicamente, esta agrupación irlandesa es la banda de Elijah Hewson, que de una seguro no te suena, pero si te digo que es el hijo de Bono de YouTube, ahí todo va cerrando. It Would Always Be Like This se llamó el debut que lanzaron en 2021 y que debutó en el número 1 de Irlanda, pero también en UK, que resultó un poquito más sorprendente porque incluso se transformó en el debut en vinilo más vendido en lo que va del siglo.
Sí, del siglo.
Así como lo escuchaste.
Yeah.
Este nuevo disco también contó con la producción de Anthony Jen, un músico con un paso fugaz por Pulp y Elástica, pero que ha escrito para mucha gente y que tuvo un proyecto denominado The Hours junto a Martin Slattery,
que quizás es una deuda pendiente en los Britannia Files,
y fue publicado a través de Polydor Records. Creo que aprendimos muchas lecciones sobre nuestro debut y cuando entramos a hacer este, teníamos una mejor idea de cómo queríamos hacer las cosas,
comentó Elijah Hewson sobre este nuevo disco.
Creo que lo principal que dijimos es que queríamos meter menos información en las canciones y dejar que respiraran un poco. Creo que tenemos más confianza y no tenemos necesidad ahora de agregar tanto en cada canción. Esa fue la base de lo que hicimos y creo que nos salió bastante bien. Inhaler supo hacer un buen puñado de canciones en su debut y en este Cats and Breezes suma algunas más, aunque el resultado final a mí se me hizo cuesta arriba. En el primer tercio del disco está gran parte del atractivo de este segundo disco, pero ese empujón inicial se va desinflando. Lo mismo que me pasó con The Academic la semana pasada. Más allá de algunas acusaciones tontas de ser apenas un hype porque su líder es otro Nepo Baby, está claro que el grupo está buscando afianzar su sonido y en este disco es cierto que encuentran madurar las ideas del debut, pero quizás se nota que hay mucho relleno. Y si bien tienen grandes singles, en conjunto es flojo y poco atractivo. Imagino que a la larga van a poder ofrecer algo más redondo, pero not now.
New Britannia.
Hoy abrimos la ficha de un nuevo artista que es Adam Sindani. Nacido en Gales en 1972, no vamos a engañar a nadie. Adam es el guitarrista rítmico de Stereophonics, pero ya
desde hace algunos años
viene probando suerte aparte del grupo que le dio fama. Primero formó Casino en 2003 y tuvo que cambiarse el nombre a Spider Simpson a pedido del sello Polydor, pero en 2008 volvieron a llamarse Casino y bajo esa denominación publicaron el debut de Spider Simpson Incident. El grupo ha editado material en los silencios de Stereophonics, pero me costó encontrar mucha información sin que haya confusiones con una agrupación Nobel nacida en Liverpool. ¿Ves, Adam, que Polydor tenía razón, que es un nombre muy difícil de googlear sin que te mande a cualquier lado? En definitiva, toda esta introducción es porque el guitarrista dejó Casino de lado y se la jugó solo.
Qué inspirado que estoy,
Y en octubre del año pasado editó su single debut. What About Love fue compuesto durante la pandemia, claro. Dejas un músico en su casa encerrado y te compone cuatro discografías. La premisa original no era más que ser creativo,
dijo Sindani en un comunicado.
Y de repente hubo todo ese tiempo disponible y yo tengo un estudio donde vivo, así que pensé, ¿por qué no hago algunos demos y veo cómo funciona? Y acá estamos. Después de ese single, que tuvo buena repercusión, Adam estrenó hace poco tiempo un nuevo sencillo llamado You Have No Better. Pocos títulos de canción más trillado que este. Me creo que hay 5.000 canciones llamadas igual. Bueno, el caso es que este single es el segundo en adelantar el disco debut de Adam Sindani, previsto para ser lanzado a fines de marzo a través del propio sello del guitarrista Voice of Vega Records. Hace poco presentamos el proyecto de Kelly Jones llamado Far From Saints y ahora Sindani probando suerte como solista. Asumimos un parate largo de Stereophonics, pero mientras tanto vamos probando estos dos interesantes proyectos paralelos sobre los que volveremos muy pronto. Better than before.
Britannia.
Por falta de tiempo, hoy no hay Britannia Files, pero en el chart Britannia encontramos alguna rareza en esta anteúltima semana de febrero, pero de 1995. Sweet. Arrancamos con el primero de los tres debut de esta semana y está en el puesto número 64. Es Headswing con Crawl. Sacá esa cara de
¿qué chota es esto?
Y déjame que te cuente. En realidad, el árbol genealógico de esta banda nos lleva a 1989, cuando se formó el grupo Blinder en Essex, un grupo donde estaba el bajista Matt Pegg, hijo de Dave Pegg, el bajista de Jethro Tull. El muchacho decide marcharse y el resto del grupo aprovecha la movida interna para renacer con un nuevo enfoque sonoro y denominarse Headstream.
Sí, ya sé, parece un Brit Files, pero no, te lo resumo.
El caso es que llamaron la atención de una subsidiaria de Sony y ahí lanzaron su disco debut, Flood, donde se encontraba este Crawl, tercer single del álbum, que llegó a ser el mayor éxito del disco. La historia sigue apenas un poco más, porque un par de años después lanzan un nuevo disco con un sonido más cercano a Jeff Buckley o Radiohead, que estuve escuchando esta semana y la verdad es que me gustó bastante, al menos musicalmente.
Con el cantante tuve mis peros, la verdad.
Así que no me daba para hacerles un Files. El grupo, a pedido de nadie, se reunió el año pasado y no descartan hacer algo, así que si pasa que editan algo nuevo, te prometo que voy a hacer algo más completo.
Ah, y otro verso sin esfuerzo.
Un pequeño salto hasta el puesto número 58, donde nos topamos con Marion y su single Sleep. Los anteriores no tanto, pero estos sí tuvieron cierta repercusión en la movida Britpop, como en una segunda línea que no es tan recordada fuera de UK. Aunque originalmente se agruparon en la escena Manchester, más tarde fueron vistos como una versión norteña de Suede y razones no faltaban.
Hasta estéticamente se parecían.
Aunque el grupo de esta comparación les diera por las bolas, algo de verdad había, pero lograron pegarla fuerte de todos modos con este single incluido en su disco This World and Body. En el UK chart, este single apenas pudo trepar un poco más, pero al año siguiente lo reeditaron en un EP homónimo y fue ahí donde lograron el único top 20 de su carrera. El vocalista Jimmy Harding tuvo más de algún problema con los excesos de drogas, lo que terminó destruyendo el ambiente interno de la banda, que se terminaría disolviendo en 1999 luego de dos discos. Phil Cunningham, que muchos recordarán por su paso por New Order, era parte de la primera encarnación de este grupo, que en total en estos años se reformó
4 veces.
Inclusive siguen activos hoy, aunque sin material nuevo. Para terminar, que esto se hizo largo, vamos hasta el escalón 27, donde también encontramos otro debut y es EMF con Perfect Day. Parece que lo uso de excusa, pero siempre nos cae un EMF en cualquier chart que recorremos de los 90. Y hoy recordamos este track incluido en Cha Cha Cha, que no es un disco de Alfredo Casero, sino el último disco de la banda antes de su separación. Este casillero 27 fue lo más alto que llegó este single y el disco en sí fue un fracaso brutal. Pero, contra todo pronóstico, lograron llegar poco tiempo después al número 3, pero con un single que no estaba en Cha Cha Cha, y era este. Sí.
que parezca joda.
El grupo se unió a los comediantes británicos Big Reeves y Bob Mortimer para grabar una versión de este clásico de The Monkees que tuvo, no sé, 2467 versiones por lo menos.
Una paja y
me ha quedado. No, sí, yo también. Me leíste el pensamiento. Bueno, chao.
Britannia.